transición de macho a hombres, a varones. Y es bueno que usted y yo dejemos de ser machos y seamos varones de Dios. Porque eso es, ese es el rol correcto que Dios quiere. Por eso, aunque el apóstol Pablo utiliza con Timoteo diciendo, mas tú, hombre de Dios, en la mayoría de las veces que se refiere al hombre que está haciendo la obra de Dios, se le llama varón. Es como una forma de hacernos ver el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tenemos el tema para comenzar la conferencia, sé hombre en tus decisiones. Y como usted sabrá, a nosotros los hombres es que Dios nos ha dejado la encomienda de las decisiones en todas las áreas de la vida terrenal, en todas las áreas de la vida humana, desde el principio. Y aunque hoy en día con este asunto de la enseñanza de género se quiere cambiar todo eso, créame que eso va a ser imposible cambiarlo. El diseñador, el diseño original de Dios es que el hombre sea el encargado de todo aquí en esta tierra, y así lo va a ser, así lo va a ser. Hay una diferencia bien clara establecida por Dios en la naturaleza del hombre y la mujer, que siempre van a ser al hombre el encargado de eso. Y los asuntos más importantes de un hombre en la vida, obviamente que son las decisiones que tomamos. Y esta mañana quisiera que mirásemos esta porción de la Escritura en primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, el capítulo número 22. Y vamos a mirar un hombre que siempre, mientras este hombre tomó en cuenta a Dios, siempre este hombre tomó buenas decisiones. Y ese hombre se llama David. Así que vamos a hablar acerca de este hombre que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 9 y 10. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 9 y 10. Todos de pie, por favor. Yo voy a leer el 9 y todos leeremos juntos el versículo número 10. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 9 y 10. Entonces Doc, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nod, a Ahimelet, hijo de Ahitó, todos, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Oremos, Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por esta mañana, Señor. Una mañana inusual para hombres que siempre tenemos algo importante que hacer los días sábados, si no es en el trabajo, en la casa o lo que fuese. Pero mi Dios, no hay manera de continuar viviendo la vida sin la capacitación necesaria que tú siempre das a tus hijos y de manera especial a nosotros los hombres. Y por eso nos ha apartado, Señor. Yo te pido en el nombre dulce y precioso de Jesús que a cada hombre que esta mañana ha respondido al llamado tuyo a través de esta iglesia para venir de cerca o de lejos a sentarse, a escuchar tu voz, que así sea, Señor. Tu siervo se declara completa y totalmente incapaz de poder ministrar a estos hombres, pero confiamos, Señor, en que tu Espíritu lo hará a través de tu palabra, a través de tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Que cada palabra que salga, que tú pongas en nuestra boca, sean los principios que tú quieres poner en el corazón de cada uno de nosotros aquí presente. Obra con poder, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Sé hombre en tus decisiones, dice el tema de esta mañana. Hay un escrito de un hombre llamado George MacDonald, que dijo lo siguiente: cualquier cosa que el hombre haga sin Dios fracasará miserablemente o triunfará todavía más miserablemente. Repito lo que dijo George MacDonald: cualquier cosa que el hombre haga sin Dios fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente. Ahora, ¿por qué para hablar de decisiones tomamos el ejemplo de David y comenzamos con esta declaración? Porque nadie puede tomar, y esta es la verdad que queremos desarrollar en esta mañana, nadie puede tomar ninguna buena decisión en la vida, ningún hombre puede tomar una buena decisión en la vida si no toma en cuenta a Dios. Ninguno. Y el problema de la humanidad es esa autosuficiencia que el maligno y el pecado siempre le han puesto al hombre. Que él puede actuar por sí mismo, que él tiene la capacidad, que tiene los conocimientos, que tiene las herramientas, que tiene todo y después tiene la fuerza del mal carácter que lo hace pensar que, aunque todo el mundo diga que su actitud o sus decisiones o su acción están mal, él insiste en hacerlo. Nadie puede triunfar en la vida sin tomar en cuenta a Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Si hace, como dice este escritor, si hace alguna cosa sin Dios, va a ser derrotado, va a fracasar de una manera miserable. O si triunfa, como le ha pasado a algunos, van a triunfar miserablemente. Tus buenas decisiones, hermanos, nuestras buenas decisiones como hombres, van a depender de nuestra sujeción a Dios. Nadie puede tomar buenas decisiones si primero Dios no le muestra exactamente qué hacer. Hay un respeto de Dios a las decisiones que el ser humano, que Él ha hecho en su libre albedrío, en la cual Dios no interfiere. Cuando tú y yo tomamos una decisión, Dios no interfiere. Ese es otro principio difícil de aceptar. Dios no interfiere cuando tú tomas cualquier decisión. Porque previamente Dios a todo hombre, creyente o no, le ha instruido acerca de lo que es su voluntad. A los cristianos son responsables de entender lo que viene de Dios por la lectura y la obediencia de la palabra. Y a los incrédulos, dice Romanos 2, Dios ha puesto su ley en el corazón. Imagínense que los códigos legales más importantes como el código francés y muchos otros códigos como los de Estados Unidos y eran códigos que se basaban en los 10 mandamientos. Esa era su fuente original de inspiración. Y no eran hombres necesariamente todos cristianos, pero había un código divino que era tomado en cuenta. Y mientras eso se mantuvo o se mantiene, la paz y la buena convivencia existe en el mundo. Pero cuando el hombre comienza a tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, aquí viene el problema. ¿Y por qué hemos tomado a David para hablar acerca de decisiones? Bueno, por dos razones muy fáciles de identificar cuando usted lee la parte de las Escrituras que nos da más información sobre David. En el libro de primer libro de Samuel, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, se nos habla acerca de David. Pero lo que más se nos habla acerca de David es el primer y segundo libro de Samuel. Es donde encontramos más, casi toda la información importante de su vida. Y en el libro primero y segundo libro de Samuel, podemos dividir la vida de David y la vida de cualquier hombre en los dos aspectos que él vivió. La Biblia dice, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, que dondequiera que David fue, Dios le dio la victoria. Y veremos por qué esta mañana. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, que nosotros debemos imitar. Pero del capítulo 11 del libro de segundo de Samuel hasta el capítulo 21, encontramos a David fracasando. Y cuando usted lo ve fracasando, es porque David actuó sin tomar en cuenta a Dios. Así que David es el mejor personaje en las Escrituras para saber cómo ser guiado a la victoria y cómo ser guiado a la derrota. Ese es el mejor personaje que me ha ayudado mucho a mí. Como yo sé ya, y todo hombre debe saber desde ya, de que no hay manera de que nosotros podamos triunfar de una manera correcta sin tomar en cuenta a Dios. Y no hay manera de que las cosas salgan bien cuando tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Un gran predicador de Atlanta, muy conocido predicador bautista, Charles Stanley, él dijo, nunca perderás obedeciendo a Dios. Y luego dijo, y nunca ganarás desobedeciendo a Dios. O sea que es bueno que nosotros los hombres entendamos eso. Porque repito, cuando tú y yo vamos a tomar una decisión, aunque sea mala, Dios no interfiere. Previamente Él lo hace. Adán y Eva, cuando Adán y Eva iba a tomar el fruto del árbol, no apareció Dios y le dijo, no lo hagas. Cuando Adán tomó el fruto y lo comió, Dios no le dijo, no lo haga. Cuando David vio a Betsabé y la buscó, Dios le dijo, no lo hagas. Oiga bien, hermanos, lo que yo miro en las Escrituras es, Dios no interfiere. Dios no interfiere. Cuando Jonás decidió irse en el barco, Dios no le dijo, no te montes en ese barco. Dios lo dejó. Previamente Dios le había dicho a dónde él debía ir. Ahora la pregunta es, ¿cómo le fue a Jonás por entrar al barco? Mal. Porque Carlos Spurgeon dijo que Dios no va a dejar a ningún cristiano pecar exitosamente. Nunca. Ningún cristiano va a pecar exitosamente delante de los ojos de Dios. Ninguno. Pero hermanos, quiero que usted salga bien claro. Dios no interfiere en el momento. Dios nos enseña, como dice el libro de Hebreos, que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. De muchas formas Dios nos habla. Antes de que nosotros obedezcamos o desobedezcamos. La grandeza, hermanos, y solamente vamos a mirar en esta hora las buenas decisiones de David, de dónde vinieron. Nos interesa que nosotros tomemos buenas decisiones y nos vamos a concentrar en eso. Hay 5 aspectos en la vida en la que un hombre tiene que aprender a tomar buenas decisiones y David, en su gracia y misericordia, nos enseña eso, nos muestra eso, nos da principios por eso. Porque cuando leemos desde David, en el libro del primer libro de Samuel, capítulo 16, que es la primera mención que se hace, hasta el capítulo número 10 del segundo libro de Samuel, encontramos a David tomando buenas decisiones, Dios estando a su lado y Dios dándole la victoria, como dice la Biblia, donde quiera que él fue. Y la pregunta que usted y yo nos podemos hacer, bueno, ¿qué encontramos en las Escrituras para nosotros darnos cuenta cómo es que David pudo tener la victoria? ¿Cómo fue que le salió bien todo, aún en el tiempo que estaba siendo perseguido por Saúl, aún en el tiempo que estaba teniendo muchos conflictos? ¿Por qué a él siempre le fue bien en ese periodo de tiempo? ¿Qué elementos comunes encontramos ahí que nos puedan ayudar a nosotros? Mire, en esta porción que leímos, yo creo que fue donde David aprendió a tomar buenas decisiones. Porque esta es el primer capítulo de cuando ya David comienza a vivir solo con Dios. Los otros capítulos del 16, 17, cuando Dios le da la victoria sobre Goliat y muchas de sus batallas con Saúl, él iba y venía y se sentaba y Saúl trataba de matarle, pero ya en el capítulo 22, él ya decide separarse de Saúl y comenzar a hacer un camino solo en la vida. Unos hombres se acercaron a él, él caminó con esos hombres, apenas como unos 7 años David tuvo en ese proceso, en el desierto, antes de él llegar a ser rey. Y el primer encuentro que él tiene formal aquí, después que él deja a Saúl, es cuando dice aquí en el capítulo 22 y el versículo 9 que él fue donde el sacerdote para buscar pan y buscar armas para él defenderse. Y mire lo que dice en el versículo número 10. Dice que este sacerdote, Ahimelec, hijo de Ahitob, consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada. Y de ahí en adelante, David comenzó su camino. Esa palabrita, hermanos, no le voy a decir que la subraye en la Biblia si no quiere, pero esa es la palabrita con la que vamos a trabajar en esta mañana. Él, el sacerdote, consultó a Dios acerca de David. Y la instrucción que vino de Dios fue específicamente la que David necesitaba. Y probablemente es mi percepción en la interpretación de la Escritura que él se dio cuenta que cuando uno antes de actuar tomaba en cuenta a Dios, consultaba a Dios, Dios siempre le daba una solución correcta. Y él dice, eso es lo que yo voy a hacer en mi vida. Y eso es lo que él hizo mientras le fue bien. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No tome ninguna decisión en su vida sin antes consultar a Dios. Y esperar respuesta de Dios. Esperar la indicación de Dios. Tenga mucho cuidado con solamente indicarle a Dios lo que usted ha decidido hacer. Tenga mucho cuidado, eso no es consultar a Dios. La mayoría de los hombres le decimos a Dios lo que vamos a hacer y le pedimos a Dios que nos ayude. Y déjeme decirle que cuando eso sucede, hay un silencio del cielo hacia nosotros. Usted no puede comunicarle a Dios lo que usted va a hacer y decirle a Dios, respáldalo, esté tú o no de acuerdo con eso. Un autor dijo que no oramos a Dios para que se haga la voluntad nuestra en el cielo, sino para que la voluntad del cielo se haga en nosotros. Hay muchos de nosotros que lo que queremos es que la voluntad nuestra se haga en el cielo. Y Dios, y no es así. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y me gusta un autor que decía, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra y en mi vida. Así que yo siempre oro al Señor por la mañana, le digo, ay Señor del cielo, que se haga tu voluntad no solamente en el cielo y en la tierra, sino en mi vida. Porque llega un momento en que uno quiere que las cosas vayan bien en el cielo y van a ir bien en el cielo. Que las cosas vayan bien en la tierra. Pero usted y yo sabemos que lo que más nos debe interesar es que las cosas vayan bien en nuestras vidas. No solamente por nosotros, sino de todo lo que depende de cada uno de nosotros. De manera que la grandeza, la estabilidad, la fama, la victoria de David descansaba en que cada vez que él tenía que tomar alguna decisión en su vida, consultaba a Dios. Y no actuaba hasta que viniera una orden expresa de Dios sobre lo que él debía hacer. Y nosotros tenemos que esperar esa orden expresa de Dios. Dios habla a través de su palabra. Pero él aplica su palabra en nuestras situaciones diarias de la vida a través del Espíritu Santo. Cuando alguien dice, bueno, todo lo hago de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, pero es el Espíritu Santo que toma las verdades de las Escrituras y las trae a la situación de nosotros que no necesariamente se encuentran en las Escrituras. Las situaciones diarias no se encuentran todas en las Escrituras. Si yo estoy guiando el carro y necesito llegar a tiempo, yo no sé usted, pero yo le digo al Señor, ay Señor, concédeme tomar una ruta que sea la menos traficada posible, para yo llegar rápido. Bueno, eso no es una solución que yo puedo ir a Mateo capítulo 4, versículo 10. Pero eso sí es una oración en la que yo estoy pidiéndole a Dios que me ayude a hacer su voluntad para cumplir con mi deber. Entonces el Espíritu Santo viene y nos revela, nos muestra, nos ilumina qué hacer, cómo aplicar todo eso en nuestra vida diaria. Y por eso necesitamos consultar a Dios. Muchos hermanos vienen y me dicen, pastor, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios sobre tal cosa en la vida? ¿Cómo usted se da cuenta cuando Dios le está hablando? Y yo le digo, mira, mi hijo, esto es un asunto muy personal que ni siquiera yo como pastor te puedo ayudar. Dios quiere que tú establezcas una relación personal con Él y que tú aprendas a escucharle a Él, a saber los medios que Dios utiliza. Porque hay una dirección especial o personal para cada uno de nosotros que podemos sacar ese principio leyendo las Escrituras. No era igual como Dios guiaba a David en el sentido personal o a Moisés, o como lo hacía con Balaán. Recuérdese que a Balaán hasta por una mula le habló, y de otras formas, ¿verdad? Pero hay una dirección personal que cada creyente debe establecer en su vida, ese canal de comunicación donde pueda sentir eso. Y eso, para lograr eso, hermanos, tenemos que ser hombres de oración. Porque el hombre de oración es el hombre que le muestra a Dios que está dependiendo de él. Oracioncita de 3 o 4 minutos, hermanos, esa oracioncita usted no va a poder discernir la voluntad de Dios ni establecer una buena comunión con Él. O irse temprano a trabajar y después en la noche venir y acostarse en la cama y orarle a Dios dándole gracias por el día y pidiéndole perdón por lo que hizo. No. Si usted quiere tener una relación con Dios, usted tiene que tomar tiempo con Dios. Usted tiene que pasar tiempo con Dios. Y sabe una cosa, hermanos, y lo digo para la vergüenza de cada uno de nosotros, incluyendo a su servidor, las mujeres que no tienen una posición de liderazgo pasan más tiempo en oración que muchos hombres. No es mi caso. ¿Pero sabe por qué no es mi caso? Porque yo lo aprendí de una mujer, mi mamá. Mi mamá era una mujer de oración y yo aprendí de ella a depender de Dios. Mi papá no lo miré así, así que tuve que aprender de ella. Pero no son las mujeres, hermanos, las que toman las decisiones en la vida, somos los hombres. Y los hombres tenemos que depender de Dios. Mire, 5 aspectos aquí, hermanos, en la que nosotros tenemos que consultar a Dios. Son principios que no vamos a tener el tiempo de desglosar de una manera detallada, pero nos van a dar una guianza. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Primera batalla de David, primerita, ya él solo. Oiga bien, él solo. Ya él no estaba luchando en favor de la nación de Israel, ni estaba luchando junto con, bajo las órdenes de Saúl. Él está, es su primera batalla solo, solito. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 5 al 13. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. ¿Sabe lo que era un efod? Era un pequeño altarcito para uno poder reunirse con Dios. No se olvide de eso. No se olvide de eso, porque todo el mundo tiene que tener un efod. ¿Sabe lo que significa un efod? Un lugarcito donde uno se encuentre con Dios. Antes que siga con esta historia, ¿han visto una película muy de moda que se llama Cuarto de Guerra? Si lo han visto, levante su mano los que lo han visto. Ahora, ¿quién era que tenía el cuarto de guerra? ¿El esposo, la esposa o quién era? La mujer. Ya le digo, ¿verdad? Ya le digo, la mujer. Usted dirá, pastor, tenemos que aprender de una mujer como usted aprendió con su mamá. No, tenemos que aprender de Cristo. Nadie supera en esta tierra, según los registros bíblicos, nadie supera la cantidad de veces que Cristo se encontraba con el Padre. Nadie lo supera. Usted y yo no tenemos modelos que debemos ser para nuestros hijos. Pero el mejor modelo para nosotros los hombres es Jesucristo, que para todo Él tomaba en cuenta al Padre Celestial, siendo Él el que menos lo necesitaba. Pero esta mujer se metía en ese cuarto de oración y ya usted vio cómo ella hizo todo. Todo hombre tiene que tener su lugarcito especial de oración en su casa. Yo no creo en vivir en un mismo cuarto como viven en nuestros países, que es una pena, que es por la pobreza, ¿verdad?, que lo hacen, que tiene que vivir en un mismo cuarto el esposo, la esposa y los hijos. Eso yo creo que no es un ambiente para la oración. Yo vi, le di gloria a Dios cuando se comenzaron a casar mis hijos, porque tenía, nuestro departamento tiene 3 cuartos y uno se quedó vacío. Y yo me levanto por la mañana, tomo un cojín, porque voy a pasar un ratico con Dios, y lo pongo sobre mis rodillas, y ahí paso mi media hora, 1 hora, 2 horas normalmente al día, encontrándome con Dios para yo poder tomar todas las decisiones en mi vida y para yo guiar en mi camino a Dios. Todo el mundo tiene que tener ese FOD, porque David, como veremos, lo usó varias veces. Y él estaba, vivía al aire libre. Recuérdense que David no vivía bajo casa. Él vivía al aire libre, vivía en el desierto. Y mire, dice la Biblia que este hombre descendió con el efod. Sigue el versículo número 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a los 2 hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, oiga bien, a Abiatar, sacerdote, ¿qué le dijo él? Traed el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderán. Y dijo David: ¿me entregarán los vecinos de Keila mía, mis hombres, en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600 hombres, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. El primer principio, hermanos, es que tenemos que consultar a Dios sobre cualquier decisión personal que vayamos a tomar. Cualquier decisión personal que usted y yo tenemos que tomar, tenemos que consultar a Dios. Él fue muy específico y me gusta este encuentro, este momento de David, que fue el primero en que aparece diciendo que David consultó a Dios. Es la primera vez que lo encontramos, que se ve esa necesidad de tomar una decisión personal, porque él no se dejó llevar de un rumor. ¿Cuál es el rumor? Que iban a venir Saúl para entrar y para matar a David. No se dejó llevar de un rumor. Yo tengo un principio que he aprendido cuando la gente viene a decirme que fulano dijo, que aquel hizo, que aquel otro, porque siempre, bueno, yo no tengo tanto eso. Siempre hay pastores que tienen miembros en la iglesia que le cuentan los chismes de los otros. Yo respeto mucho a ese tipo de personas, pero lo quiero lejos de mi vida. A mí no me gusta que me estén contando los problemas de los demás. Yo siempre le digo a los hermanos, a Dios: Señor, yo quiero saber lo que tú quieres que yo sepa de los hermanos, si es que yo voy a ayudarle con lo que yo sé. So, yo no quiero estar informado por estar informado. Y gracias a Dios, no tengo quien me estén contando. No tengo un diácono de esos diáconos que son los favoritos de estar contándole los chismes a los pastores. Respeto eso. Respeto si hay algún diácono aquí así. Pero yo prefiero que cuando nosotros nos juntemos, vamos a hablar, como le diré ahorita, algo. Y dice las escrituras que David no se dejó llevar de un rumor. Él le preguntó a Dios a sí mismo: ¿vendrá Saúl? ¿Vendrá Saúl? ¿Y qué le dijo Dios? Sí, él viene. En segundo lugar, le dijo: ¿me van a entregar los hombres de Keila? A mí me gusta esa pregunta, ¿sabe por qué? Porque después que David liberó a ese pueblo, la idea lógica, obvia y racional es: esta gente me van a proteger porque yo los protegí a ellos. ¿Y usted cree que los hombres de Keila lo iban a proteger? Él le preguntó a Dios y Dios le dijo: no te lleves de lo obvio, esa gente te va a entregar. Si usted siempre se lleva, es el problema con los hombres, de lo obvio. Lo que ¿cómo molestar a Dios para eso? Me han dicho muchos hombres a mí. Yo le dije, ¿tú oraste al Señor para comprar ese carro? Me dice, pastor, pero esas son cosas como, ¿quién va a molestar a Dios si compro un carro marca esto, marca lo otro, o de este año, del otro? O sea, esas son decisiones obvias. Oh, ¿seguro? Sí, son obvias. No hay que molestar a Dios. No lo moleste cuando ese carro se comience a dañar y tú no tengas cómo repararlo. Si tú no molestas a Dios, que no es molestia, a Dios para tomar la decisión, no lo moleste después que las cosas te han salido mal. No lo moleste. Yo me imagino que Jonás le oró a Dios porque las cosas salieron mal. Desde que cayó en el agua le oró a Dios. Pero Dios permitió que llegara el pez, se lo tragara. Y Jonás pensaba que porque le oró a Dios y le pidió perdón iba a salir. Dios lo dejó 3 días. 3 días. En nuestro país, ya usted sabe que pronto viene la Semana Santa. Y la autoridad de transporte, allá se llama MEC, ellos están poniendo un sign, un letrero bien grande ahora para prevenir accidentes de tránsito. Muy peculiar. Ellos dicen, en Semana Santa, no corra demasiado para que no tenga un accidente. Que tú no vas a resucitar el domingo. Así lo han puesto grande. Así lo han puesto grande. En otras palabras, Dios no te va a resucitar el domingo. No lo va a hacer. Hermanos, no puedo detenerme ahí. No se lleve de rumor. No se lleve de lo obvio. Hay un principio que dice a los líderes que un líder no puede afirmar lo que otro afirma, ni negar lo que otro niega. El líder tiene que comprobar. El líder es una persona que comprueba. Y hermanos, cuando yo hablo de líder, no me refiero a pastores ni a nadie, me refiero a hombres, porque nosotros somos los líderes en nuestras vidas, los líderes en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en la sociedad. Somos los líderes. Y usted y yo tenemos que aprender, no se lleve de lo obvio. No se lleve de rumores, decisiones personales, no se lleve tampoco de su entendimiento. David dice, tengo entendido. No, él no se lleva de su entendimiento. La Biblia dice en muchas ocasiones, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y luego ¿qué dice? Y él hará. Cuando tú lo reconoces, eso significa que tú lo tomes en cuenta, entonces él que él hace. Cuando tú lo dejas a él fuera, como yo siempre digo, que si tú dejas a Dios fuera del problema, va a dejar a Dios fuera de la solución. Tenemos que tomar muchas decisiones personales, muchísimas, hermanos. Por eso el cristiano no toma ninguna decisión personal sin tomar en cuenta a Dios, sin consultar a Dios. Mire lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 30. Ya le dije que no tenemos tiempo para detenernos. Cada uno de estos principios pudieran ser un sermón por sí solo. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 9. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclad el tercer día, los de Amalet habían invadido el Negev y a Siclad, y habían asolado el Siclad, y habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las mujeres de David, Ainoán, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo, sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Aquí viene, ponga atención a esto. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec. Yo te ruego que me acerque, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Hermanos, usted no tiene a alguien que ande con el efod en la mano. Usted tiene que ir al efod o al lugarcito que usted haga para usted. Y dice, y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y David qué hizo? Es la segunda vez que usted encuentra esa declaración. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. El segundo principio, hermanos, es que tenemos que consultar a Dios para resolver cualquier asunto que involucre el matrimonio y la familia. Aquí estamos hablando de la familia de David, sus dos mujeres, sus hijos. Y usted y yo, dice él, que en vez de actuar precipitadamente, en vez de tomar sus caballos y decirle a sus hombres, vamos a perseguirlo, vamos a seguir las huellas en el desierto, en la arena, vamos a ver qué encontramos por ahí para saber dónde están, para ir y pelear contra ellos. No. Un hombre no tiene que perder el tiempo tratando de lograr las cosas por sí mismos. Eso es pérdida de tiempo, de recursos, de vida. Él dice en la Biblia que fue y consultó a Dios. Ahora, hay un autor que me gusta mucho, un buen escritor llamado, bueno, no conozco a este, es otro que pensaba que lo había dicho, Brian Tracy. Oiga lo que dijo Brian Tracy. Los líderes piensan y hablan en soluciones. Los seguidores piensan y hablan de problemas. ¿Sí entienden la diferencia? Los que no son hombres, varones como deben ser, los que no son, siempre están pensando y hablando acerca de problemas. Los hombres, como Dios le dijo como David le dijo a su hijo, sé hombre, sé varón, estos piensan y hablan de soluciones. Y déjeme decirle que para mí hay un tercer grupo, que son los que siempre piensan y hablan en complicaciones. Porque hay hombres que son, yo pienso que son aspirantes a hombre, los que siempre están hablando cosas que lo traen soluciones que son complicaciones, porque son soluciones humanas. Mire, hermanos, un hombre puede llorar, pero eso no resuelve nada. Un hombre puede encontrar de quién fue la culpa de lo que pasó, pero eso no resuelve nada. Los 600 hombres de David comenzaron a llorar. Y no hay nada malo con eso, pero eso no resuelve nada. Se llenaron de amargura, y eso humanamente puede suceder, pero eso no resuelve nada. Trataron de buscar culpable a David, pero eso no resuelve nada. Trataron de apedrearlo, pero eso no resuelve nada. ¿Sabe lo único que resuelve? Irse a ese lugarcito, a ese cuartito de guerra, a ese lugar que es su efod, y arrodillarse y decirle a Dios, otra vez, lo obvio, ¿los perseguiré? Yo siempre pienso, y si Dios le había dicho, no lo persiga. Pero él no se llevó de lo obvio. Señor, ¿lo perseguiré? Y Dios le dijo, sí. ¿Pero qué más le dijo él? ¿Lo entregarás en mis manos? ¿Y qué le dijo Dios? Sí. Y el pasaje nos sigue diciendo, hermanos, al final, que David fue, los encontró a ellos sin hacer nada, sentados ahí, los atacó, rescató a los suyos, trajo un gran botín y todo salió bien. Porque hermanos, cuando Dios está en el asunto, todo sale bien. Cuando Dios no está en el asunto, todo se complica. Cuando vienen hermanos donde mí a decirme que tienen un problema, y mire, y esto, como me dice, pastor, mire, y ese problema se ha complicado. Se ha complicado. Ese problema con la mujer se me ha complicado. Ese problema con los hijos se me ha complicado. Yo, la primera percepción que tengo es, trataste de solucionarlo sin tomar en cuenta a Dios, sin consultar a Dios. Te llevaste de que ya tú eres un hombre de experiencia, tú sabes cómo bregar con hijos, que ya tú tienes 50 años, 40 años, que tu esposa tú eres el que la conoce, nadie más. Cuando, hermanos, los problemas matrimoniales y familiares son los problemas que más consumen a un ser humano. Son los más comunes y son los más difíciles de solucionar por nosotros mismos. Esto solamente se lo digo para ilustrar. Por necesidad de siendo el director del colegio de una escuela cristiana, tuve que agarrar no solamente una licenciatura o un bachelor, como usted le llama, sino una maestría. Porque era requerido, ¿verdad?, para el que dirige una institución académica. Y agarré una maestría en terapia familiar, porque esa es la que ofrece la universidad de allá para ayudar a uno a resolver problemas. Yo no soy psicólogo, yo no creo que los problemas se resuelven con psicología, pero yo sí le digo que las cosas que aprendí ahí me enseñaron a entender los problemas, aunque con la Biblia es que yo los resuelvo. ¿Sí me entiende? Para mí esos fueron muchos principios de sabiduría que me ayudaron mucho, pero no a resolver, sino a entender. Porque hasta que usted no entienda un problema, se le va a hacer difícil resolverlo. Y una vez yo me encontré con una situación matrimonial, y oiga lo que me dice mi esposa, pero tú has ayudado a mucha gente con ese problema. Porque tú no te puedes ayudar a ti mismo en ese problema, porque la culpa del problema era yo. Y yo le dije, ese es el problema, como un médico no se puede operar a sí mismo. Siempre necesitamos ir a donde el Señor. Yo sé que Dios nos capacita para ayudar a otros, pero cuando necesitamos para nuestros propios problemas, tenemos que buscar la solución y la capacitación de Dios. No podemos llevarnos de nuestra propia capacitación. Por eso que dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Que la prudencia no es algo malo, es bueno, pero te puede ayudar para ayudar a otros, pero no necesariamente para ayudarte a ti. Así que fui donde el Señor, y con la ayuda de Dios, sí pude solucionarlo. Y por eso, hermanos, los problemas matrimoniales, ¿sabe cómo llegó David a donde estaba su familia? ¿Sabe cómo llegó? Se encontró un hombre que se enfermó, creo que era un amalecita, y lo tiraron para que se muriera, y se siguieron los mismos merodeadores. Y se encontró con un hombre ahí, y ese hombre, David, le dio comida y le dio alimento, y le dijo, ¿me vas a llevar donde ellos? Y le dijo que sí. Y lo llevó, y así fue. Y mire, hermanos, se lo doy de consejo. Los problemas matrimoniales y familiares, siempre, póngalo de ese tamaño, casi siempre Dios va a usar a otros para ayudarnos. Vamos donde Él, pero la persona que Dios le ponga en su mente, quizás es a través de esa persona que Dios le va a dar una solución, por más insignificante que pueda ser esa persona a sus ojos. Pero es que los problemas matrimoniales y familiares, como nosotros estamos involucrados, involucra emociones y experiencias y culpa de nosotros, Dios normalmente va a usar a alguien para darnos la solución. Porque yo aconsejo mucho a los miembros de mi iglesia, pero mucho de lo que yo he aprendido para mis propios problemas, lo he recibido de otros. Libros, prédicas, pastores amigos, gente que me han ayudado. Y siempre no tenga miedo. Dicen, a nosotros nos enseñaron en la universidad que cuando hay problemas matrimoniales, el 80% de la iniciativa para resolverlo sale de la mujer para buscar consejería. Es la mujer que dice, vamos a hablar con alguien. No, nosotros podemos resolverlo nosotros mismos. Todos los hombres dicen eso. Y lo que están haciendo es complicándolo. Porque el tiempo solo no ayuda a nada. Es más, usted y yo sabemos que el tiempo tiende a deteriorar las cosas si no se le da mantenimiento. El pastor me dijo que tuvieron que cambiar el techo completo de ahí. Porque el tiempo solo deteriora. Así que muchos de nosotros siempre dejamos las cosas para que el tiempo las solucione. Y eso lo que hace es que las deteriora más. Tenemos que ir al Señor y ser humildes a ir donde la persona que Dios nos indica y decirle que yo recibo llamadas, yo no sé de cuántos países, de gente que conozco y que desconozco. Que cuando yo me presentan el problema, yo lo único que digo es, Señor, es que tú quieres usar a un burro como yo para ayudar a alguien. En el sentido, ¿verdad?, de que Dios usa a cualquiera. A cualquiera. gente que uno no conoce, gente que uno no sabe, yo ni he visto la cara, me dijeron, pastor, le estoy preguntando. Y cuando yo le doy la solución, yo sé que vino de Dios. Porque Dios obra así, hermanos, Dios obra así. No deje que sus problemas matrimoniales y familiares aumenten y dañen. Se nos ha ido el tiempo, hermanos, tenemos solamente otros principios más rápido. Mírenlo aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. 5 minutos más, mi hermano Eugenio, y ya. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 4. Ya Saúl se había muerto. La nación de Israel estaba sin rey. David pudo haber dicho, Dios me hizo rey, a la buena y a la mala yo voy a reinar. No. Mire como dice en capítulo 2, versículos 1 al 4. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Y llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David, allí a David, por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. En tercer lugar, hermanos, hay que consultar a Dios sobre cualquier decisión laboral, de negocios, de trabajo. Hay que consultar a Dios, cualquiera que sea. Cualquiera que sea, hay que consultar a Dios. Muchos aspectos específicos aquí que no podemos mirar, pero David dijo, voy a subir a la ciudad de Judá. Y Dios le dijo que sí. Y David le dijo, ¿a cuál? Yo no sé, hermanos, cuando yo miro a David, parece como que era un hombre tonto, bruto, era un hombre como que no tenía conocimiento, era un hombre que había que, si uno le decía, ¿cómo se llega al desayuno? Y usted le indicaba, David decía, es que yo no sé llegar de aquí para el desayuno de la iglesia. Y había que tomar a David y bajarlo desde el púlpito, doblar por esa puerta, y si él preguntaba, ¿pero a dónde es? Mire, allá atrás, pero yo no sé cómo llegar, y había que llevarlo de la mano al desayuno. Porque así debe ser un hombre bajo la sumisión de Dios. Y le preguntaba a Dios, ¿voy a subir? Sí. ¿A cuál ciudad subir? A Hebrón, justo a la ciudad donde fue ordenado rey. Hermanos, no cambien de trabajo por ustedes mismos. No se metan en negocios por ustedes mismos. Consulten a Dios. No todo el mundo tiene la capacidad para negocios. No todo el mundo la tiene. Consulte a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo, en el libro de, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a dejar un principio en el aire para no tomar un minuto más del buen tiempo que estos hermanos quieren tener con su conferencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Hermanos, consulta a Dios sobre cualquier aspecto desconocido en tu vida. Cuando hay una situación negativa que tú no sabes de dónde viene y a dónde va, consulta a Dios. No te apoyes en tu propia experiencia, en que tú sabes. A mí me molesta cuando alguien va y me dice, pastor, yo vine donde usted, porque usted tiene mucha experiencia. Usted tiene 37 años de pastor en la misma iglesia y ha comenzado 5 iglesias más. Y usted tiene una licenciatura, tiene una maestría, tiene un doctorado en universidades. Yo vengo donde usted, yo le digo, si usted cree que yo le voy a ayudar por eso, se equivocó. Dios no toma en cuenta eso. Oiga bien, Dios no toma en cuenta eso. Sí, pero esto es un caso que ya se le ha dado quizás muchas veces. Eso no importa. Siempre hay que depender de Dios. Mire, hermano, se lo digo de corazón. Siempre hay que depender de Dios. Cuando alguien se siente en mi oficina buscando consejo, a mí me enseñaron un principio de consejería que es escucha sin interrumpir. Y ellos dicen allá que es para uno ir levantando hipótesis del problema. Y yo no estoy pendiente a hipótesis, yo estoy orándole a Dios adentro, Señor, da una solución a esta persona. Yo siempre digo, la gente que viene a Dios a través de mí, no es que viene donde mí, viene a buscar guianza de Dios, Señor. Y yo le digo, Señor, ellos vinieron donde ti. Ellos no vinieron donde mí, ellos vinieron donde ti. Dale tú la solución. Porque hay muchas cosas que son desconocidas. David no sabía de dónde venía esta hambre. David no sabía de dónde venía este problema. David no sabía nada. Él dice la Biblia que ya tenía 3 años. Y quizás habían buscado todas las fórmulas humanas y no habían encontrado solución. Y al final fueron a consultar a Dios. Y Dios le dijo, es por causa de los gabaonitas. Usted y yo tenemos que ser hombre en nuestras decisiones. Tenemos que ser hombre, porque siempre vamos a estar tomando decisiones. Y de nuestras decisiones depende mucha gente. De nuestras decisiones depende nuestra victoria o nuestra derrota. Nuestra prosperidad o nuestra ruina. No solamente de nosotros, sino de los nuestros. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque encontramos ese buen ejemplo de David, que tú siempre le diste la victoria, pero era porque un hombre que siempre te consultaba a ti, Señor, no hacía nada sin primero buscar la dirección tuya. Para nosotros es el hombre ejemplar en esa área. Pero qué bueno que también tú registras sus fracasos, y sabemos que sus fracasos vinieron porque él tomó decisiones sexuales de involucrarse con una mujer que no era su esposa. Señor del cielo, ya tú sabes el desastre que fue eso para su familia. Él no te tomó en cuenta tus mandatos que dicen que un hombre no debe adulterar. Y como ningún cristiano va a triunfar, va a vivir, Dios no va a dejar a ningún creyente hacer nada pecaminoso sin consecuencias. Señor, ayúdanos a entender el rigor tuyo sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, en el nombre de Jesús, de otros errores que Él tomó con sus hijos, que costaron hasta muerte. Errores que Él tomó también tratando de censar al pueblo por sí mismo y tanta gente que murieron. Él es un tremendo ejemplo de cómo tomar buenas decisiones y ser bendecido por ti, y cómo tomar malas decisiones y ser castigados por ti. Señor, ayúdanos con lo primero y líbranos de lo segundo. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Ahora.